noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 28 de marzo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Gignac no jugará contra el Puebla. Tiene bronquitis aguda. Néstor Araujo dio declaraciones en los campos del América. Karen Peña en San Luis con el reporte del equipo tunero que visita al América mañana a las 8 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. Qué bueno que estamos aquí juntos otra vez con Dionisio. Pues jornada 13 arranca mañana, Puebla Tigres, Mazatlán Tijuana y América contra San Luis, Beto. Es nuestra liga, ya estamos en la fecha 13, a punto de terminar, de conocer a todos los... Y a ver qué dice Dionisio de su liga de tres, dijo que iba a ser una liga de tres, a ver qué dice.
Faltan 5 jornadas para que termine el torneo. Tendremos también el reporte del Guadalajara. Pavel Pérez y Chicharito Hernández están disponibles para jugar con las Chivas. Jesús Bernal tendrá el reporte. Dionisio Estrada, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Gusto saludarte a ti y también al señor Héctor Huerta. Pues sí, quiero ver quién es el gallo que impide que América, Tigres o Monterrey sean el campeón en este torneo. Porque ha pasado un año y nadie lo ha impedido. Ni se les ha acercado. Y por cierto, hablando del América... Pues Giannini con la obligación, de acuerdo a tantas lesiones que tiene, de poner un once distinto al que él tendría considerado como su once de lujo.
Ya terminó el primer partido de las Grandes Ligas del día de hoy. Orioles derrotó 11-3 a los Angels y hay mucha actividad de las Grandes Ligas en este Jueves Santo, 28 de marzo. Tendremos también palabras de Marcelo Flores. Escucharemos, Héctor, a Jaime Ordiales en una entrevista de León Lecanda que hablará sobre la selección y sobre la máquina cementera que ha venido un poco a menos en el torneo.
Sí, le encontraron la fórmula a Anselmi. Los últimos 4 partidos perdió 3, perdió con Santos, con Necaxa y con América, y le ganó a Chivas en este periodo de 4 partidos. Hay que ver qué cambios hace, porque la forma de jugar y de atacar y de cómo lo contragolpean y cómo lo sorprenden, ya se la saben todos. Así que se la aplicó Ambriz, se la aplicó Fentanes y se la aplicó Jardín. Entonces ya los técnicos no son tontos, van aprendiendo, y aunque te ataque tanto, el asunto es que cuando tú lo atacas, ¿qué pasa con ellos? ¿Verdad?
Claro, los han tomado mal parados en Torreón, por ejemplo, en aquella goleada del equipo de Santos aquí, Laguna, Cambindo acá, con Necaxa, exactamente. Y aquí la gran asignatura para Anselmi, Dionisio, será el no ser predecible, el mantener este sistema tan agradable de propuesta ofensiva, pero sin que los rivales sepan tan claramente qué va a hacer Cruz Azul en cada partido.
Entendiendo que no tuvo a Charly Rodríguez ni a Antuna, ¿verdad? En este parón por la fecha FIFA, pero me imagino que él empezó a idear ya el plan B. Hace algún tiempo decíamos, es que Cruz Azul no tiene plan B, solamente sabe jugar de una manera, de un estilo, y era el famoso plan A. Entonces, uno piensa que durante estas 2 semanas estuvo practicando un plan B justamente para que no le pase lo que le pasó ante equipos como Santos, como el propio Necaxa, ¿no?
Claro, Cruz Azul tiene que no ser tan predecible para mantener esta posibilidad de colarse a la final, a las finales del campeonato mexicano, porque en las primeras jornadas la verdad que la impresión fue francamente buena que dejó la máquina cementera con un sistema perfectamente dominado.
A pesar de que Dionisio dice que es liga de tres, Beto, hace 2 torneos fue campeón el Pachuca.
Sí.
Primero América, luego Tigres y antes Pachuca.
No, hace 2 torneos fue campeón.
Hace tres.
Tigres.
Hace tres. Sí. Torneo pasado, América, Tigres y luego Pachuca, ¿no? Y antes Pachuca, el Atlas 2 veces, ¿verdad?
Sí, bueno, nada más que cuando yo dije que era liga de tres, fue justamente a partir de este último año.
Ah, no, o sea que está ahí.
No cuando fue Pachuca, no, imagínese.
O sea,
no,
hay
cuando
fecha fue de caducidad.
Si no quiere, vámonos hasta el 2000, ¿no? Ajá. Y entonces vamos a encontrar de que no es una liga de tres.
O sea, el Pachuca para ti está muerto este torneo, el Toluca está muerto.
Bueno, yo te dije ya, 3 donde sale el campeón, América, Tigres, Monterrey. Okay. Dame 1 o 2 o 3 que te vaya a quitar el título a este.
Pues ya cruzó el Pachuca, Necaxa, que se va.
No, bueno, está bien, no, nada más, ¿verdad? Quédate con 3, quédate. Vamos a ver si y le metemos una puestita de una comida con Beto.
Órale, no sería mal. No sería mal.
Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
marca?
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En este jueves, dije lunes, me puse nervioso, es jueves santo.
Pues es que parece lunes.
Parece lunes, pero no lo es. Y vamos a escuchar a Néstor Araujo, defensa del conjunto de las Águilas del América, en un momento más, pero antes vamos a ir con César Caballero, que tiene el reporte del América. César, qué gusto saludarte. ¿Qué tantas bajas tendrá el América para el partido ante el San Luis?
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarlos también. Mira, pueden ser varias las que tenga Andrés Jardine de cara al partido contra el conjunto potosino. Los que están prácticamente descartados son Álvaro Fidalgo, Alejandro Sendejas y Julián Quiñones, quienes siguen trabajando por separado de sus compañeros, recuperándose de diferentes problemas musculares. Hoy jueves, un día antes del partido, han reportado apenas en Cuapa Igor Lichnowsky, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez después de su participación en la fecha FIFA. Los tres vienen de hacer un largo viaje desde el continente europeo. Hoy solamente hicieron trabajo regenerativo y luce complicado de que puedan estar mañana en la cancha del Estadio Azteca, aunque sí está la posibilidad de que quizás puedan ir al banco de los suplentes y convertirse en una opción para André Jardine si es que el partido ante San Luis así lo requiere. Ante esta cantidad de posibles bajas, hoy Andrés Jardine ha trabajado prácticamente con lo que tenía disponible. Puso a Luis Malagón en la portería, a Kevin Álvarez por derecha, a Néstor Araujo, a Ramón Juárez, a Chicote Calderón. En el medio campo estuvieron Jonah Dos Santos junto a Richard Sánchez. Delante de ellos, Diego Valdés. También estuvo por izquierda Chava Reyes, por derecha Shapiro Villarosa y por el eje del ataque Henry Martín. Sin embargo, durante otra parte del entrenamiento puso a Richard por delante del medio campo y le dio cabida a Santiago Naveda para darle descanso también a Diego Valdés. Hay que recordar que el chileno viene de una lesión muscular en la pierna derecha y tampoco lo quieren arriesgar de más. Sin embargo, eso no fue todo. La tercera variante que también probó Jardine fue con dos delanteros, con Lilian y con Henry, sacando al media punta y solamente dos volantes por las bandas. A partir de ahí, de estos tres sistemas que ha probado Andrés Jardine, tendrá que tomar su decisión el técnico de las Águilas del América.
Hola César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues por aquello de que más tiene el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece. Ajá. En el América, aunque se cayó Sendejas, se cayó Fidalgo, pues el América tiene parque suficiente como para con Javairo, con Richard Sánchez sustituir, y si Diego Valdés ya está listo, pues tienes un aporte mayor en la ofensiva. No sé Brian, que también está en duda, pero ya te preguntaba en Fútbol Picante en la tarde y para que el público de radio también esté enterado, ¿cuál es la prioridad de la directiva con el América en este semestre? Porque el presidente, en una reunión que se atravesaron ahí los periodistas en estas cosas banqueteras, les dijo Emilio Azcárraga, vamos por la 15, ya hicimos la 14, vamos por la 15. Pero ¿van por la 15 o van por el Mundial de Clubes? Si algo tiene que escoger el América, ¿qué va a escoger?
¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte de nueva cuenta, hermano. Mira, en el América todos los torneos se tienen que ganar, tanto la 15 como con CONCACAF. Sí. Pero sí lleva prioridad, sí lleva mano el tema de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Y es que en algún partido tienes que elegir poner a tus mejores hombres, lleva mano el torneo de Norte y Centroamérica. Esto por varias razones. La primera, América no gana la CONCACAF desde el 2016, es una asignatura pendiente, el equipo quiere volver a sentirse el rey de Norte y Centroamérica, entonces a partir de eso están tratando de ponerle mayor énfasis a la CONCACAF. Segundo, están muy interesados en ir al Mundial de Clubes y en la exposición mediática a nivel mundial que te ofrece un torneo como este. Hay que recordar que el América es un club que también ya cotiza en la bolsa de valores y tener esta exposición, por supuesto que puede ayudar a atraer nuevos inversores y que este proyecto económico y financiero del América pueda resultar de mejor manera. Y tercero, tienen una deuda pendiente con el Mundial de Clubes. En los últimos dos, a los que fueron, en el primero los elimina un equipo chino, Darwin Quintero y Zambuesa casi te agarran a golpes en la cancha, dejaron una imagen nefasta. Después, al año siguiente, avanzan la primera ronda, pero terminan perdiendo sin pena ni gloria ante el Real Madrid, en el que ellos consideraban su partido del centenario. Es una revanchita que también sí tienen por ahí presentes. Entonces, son varias razones para decirte que sí, CONCACAF hoy lleva mano, aunque no te puedes desentender de la Liga Mexicana, que es la que te da de comer todos los días.
Exacto, sería fantástico para el América conseguir ese título, sin duda alguna, aunque también está lo que menciona Héctor, esa 15ª corona para el conjunto del América. Vamos a escuchar a Néstor Araujo, el defensa tapatío de las Águilas del América.
Sí, la verdad es que me siento muy bien en cuanto a la lesión. Sé que para agarrar ritmo, para tener un buen nivel, tengo que tener minutos, tengo que sumar minutos, y eso es lo que estoy buscando. Si bien es cierto que cuando no tienes minutos, tratas de trabajar extra, le pides al PF, y eso es lo que muchos de los que no hemos tenido minutos hemos intentado trabajar. Pero bueno, te digo, ahora hay que estar muy atentos porque se viene un calendario muy pesado y en cualquier momento nos toca entrar, y para lo que el club busca tenemos que estar listos. Precisamente entre compañeros y todos hablamos que no podemos dar, no podemos perder, porque luego también uno quiere jugar, quiere tener minutos, y si uno hace las cosas mal, aunque como dices, el equipo B o como lo quieran considerar, los que no vienen jugando, pues también das la oportunidad para que el técnico, para que la directiva diga, ves, por eso no juegan o lo que sea, ¿no? También por eso nosotros tenemos que estar atentos. Yo trato de trabajar fuerte, de trabajar duro. Desde la lesión, obviamente, siempre hago algo extra. Y eso es lo que, en lo personal, y algunos compañeros que no han tenido minutos, es lo que estamos buscando.
Ha tardado Néstor Araujo en recuperarse y todavía no está al 100%. Y se ve lejana, César, la posibilidad de que Araujo retorne eventualmente a la selección mexicana.
Sí, la verdad es que luce complicado porque de entrada pues no tiene mucha participación en el Club América. Hoy Sebastián Cáceres, seleccionado titular con Uruguay, e Igor Lichnowsky, que también estuvo como titular con la selección chilena, tienen ganada esa posición. Y delante de Néstor me parece que todavía está Israel Reyes, todavía está Ramón Juárez. Entonces Néstor tiene una tarea complicada en volver a tomar ese nivel que lo llevó a Europa y a la selección mexicana. Me gustaría contarte lo que pasó con Araujo, quizás muchos no lo saben. Néstor ya estaba para reaparecer 2 meses y medio después de su lesión, sin embargo, en un entrenamiento vuelve a recaer, lo tienen que operar de nueva cuenta, un procedimiento ya mucho menor al original de la lesión, sin embargo, eso le hizo perderse todavía 2 meses más. Entonces, por eso es que se aventó casi 4 meses y medio o 5 fuera de las canchas. Ha tenido mala fortuna Néstor Araujo en esta parte, por eso le hablaba de todo lo que se ha tenido que comer él solo en esta rehabilitación que ha sido tan dura para él. Vamos a ver, ojalá por la persona, por el jugador, nos gustaría ver de nueva cuenta a Néstor Araujo tomando el nivel que en algún momento lo llevó a ser referente del fútbol mexicano.
Sí, llegó a ser, Diony, en algún momento un titular indiscutible en la defensa central del equipo mexicano.
Sí, exactamente, sobre todo porque tenía esa titularidad o esa continuidad en el Celta de Vigo. A mí sí me sorprende que él se haya regresado a México quitando el tema económico, porque tampoco es que los técnicos que pasaron por el Celta de Vigo es que lo hayan borrado completamente, tal como en su momento le pasó a Orbelín Pineda ahí en el Celta de Vigo. Ahora, yo le pregunto justamente por esta misma razón a César Caballero. César, ¿te acuerdas que cuando América peor estuvo en defensa era porque estaba o Araujo con Cáceres o Araujo con Ramón Juárez? Parece que esto último, Araujo, Ramón Juárez, será la central que juegue mañana ante San Luis, ¿es así?
¿Cómo estás, Diony? Qué gusto saludarte, hermano. Sí, mira, tienes razón. Realmente cuando Néstor Araujo en la última etapa en que estaba jugando, podríamos decir como habitual o titular con las Águilas del América, no le estaba yendo bien. Ya tenía por ahí algunos problemas físicos que no le permitían estar al 100%. Después llega este partido de League Cup, donde termina por romperse esa rodilla derecha y es cuando se va al banco de los suplentes, o en este caso al banco de los convalecientes, para tratar de recuperarse. Sobre lo de este fin de semana, sí es la central que apunta a ser, es la que ha trabajado el día de hoy. No me gustaría dártelo ya como confirmado, porque lo que me han dicho es que van a esperar a ver cómo amanecen mañana de cansancio, de fatiga, gente como Cáceres, como Lichnowsky, como Brian Rodríguez. Pudiera haber ahí alguna sorpresa de último minuto, pero en este momento sí, los que se perfilan son para jugar en Néstor Araujo y Ramón Juárez. Néstor, la verdad es que el partido que jugó contra Tigres lo hizo bien, se vio solvente, se vio falto de ritmo quizá, pero mostrando esas capacidades que le conocemos, mientras que Ramón Juárez poco a poco se va consolidando. Esta misma semana tuvo actividad con la selección sub-23 en Puebla como titular, como capitán de ese equipo. Entonces, me parece que si es un buen día, un buen partido, puede ser una pareja muy solvente en la defensa central y que puede sacar el trabajo sin ningún problema, y aprovechas para guardar a tus titulares de cara al juego contra New England Revolution, que será el próximo 2 de abril y que de por medio habrá un largo viaje hasta la ciudad de Boston, allá en Massachusetts.
Exacto, el próximo martes la actividad del equipo América frente a este conjunto de Estados Unidos dentro de la CONCACAF. César, muchas gracias por la información.
Abrazo, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Kevin Álvarez y Chicote, por su parte, Héctor jugando por las laterales del conjunto del América. Jonathan Dos Santos, que ha sido ignorado por Jaime Lozano, sigue anclado como el medio escudo, el medio de contención, el volante defensivo más importante del América, el más constante en las alineaciones de Jardiné desde que el técnico brasileño llegó al conjunto del América.
Sí, mencionas a los dos laterales, Beto, Kevin Álvarez y Chicote, en algún momento seleccionados nacionales.
Correcto.
Los dos. En esta última convocatoria, Kevin borrado de la selección nacional en partido importante de la National League y no estuvo considerado.
Sí,
sí está en la lista de 60 para esa misma competencia, y a ver si aparece para la Copa América. Pero el caso es que sí trae una baja de juego impresionante, ¿no? Lo de Kevin Álvarez, el América compró una estrella y hoy es suplente de Israel Reyes como lateral, que además Israel ni siquiera es su posición, está improvisado como lateral derecho. Yo creo que el América sí tiene parque suficiente, Beto, y creo que San Luis, aunque es un equipo que puede darte una nota sobresaliente en un partido, pues lo normal sería que el América ganara.
Claro, sobre todo también, Diony, considerando que San Luis no es ni remotamente parecido al equipo que deslumbró en el torneo anterior.
Sí, más allá que tuvo un partido de preparación entre Monterrey y que lo terminó ganando, sí está lejos de ese nivel. Y no me extrañaría que América mañana sacara tranquilamente la victoria. Me extraña lo del señor Huerta, dudaba
todo
de la América
de
cuando enfrentó a San Luis con vacas, que tiene parque suficiente.
O sea, amaneces de malas y con
qué bárbaro, increíble.
No.
Volveremos enseguida.
Ya cásate, Denisa.
Con Karen Peña y el reporte del San Luis.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde de Jueves Santo aquí en ESPN Radio Fórmula. Y vamos contigo, Karen Peña, con el reporte del equipo de San Luis que visita mañana en la cancha del Azteca al conjunto campeón del fútbol mexicano. Adelante, Karen, gusto en saludarte.
Gracias, Heriberto, Dionisio, Héctor, un abrazo fuerte allá en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Ya el Atlético de San Luis viajó completo con un muy buen cuadro titular también hacia la Ciudad de México a enfrentar uno de los rivales complicados como lo es el América. Como lo adelantábamos ayer, las únicas dos bajas que presenta Gustavo Leal para enfrentar a Jardiné es la de Leonardo Bonatini, que sigue todavía trabajando por separado y después de una lesión que lo ha marginado en los últimos encuentros de la Liga MX, y además Mateo Klimowicz, que no puede estar en el último partido antes de este receso por la fecha FIFA en contra de Pachuca. El juvenil continúa recuperándose, sin embargo, Gustavo prefirió no arriesgarlo y poder tenerlo listo ya para el cierre del torneo.
Hola, Karen, qué gusto saludarte. Oye, Karen, lo que va del torneo de San Luis pues ha sido inconsistente. Estos últimos partidos, el amistoso y el anterior, el equipo contra Pachuca se vio bien, contra Monterrey también. Yo te preguntaría, ¿qué tanto estuvo calculado el riesgo de las salidas de dos jugadores que eran importantísimos para el equipo el torneo pasado? John Murillo, que se fue al Atlas prestado, y Dieter Villalpando, que era dueño de sus derechos federativos y decidió irse a Juárez. ¿Qué tan calculado estaba el riesgo con ellos dos que le pudieran hacer falta a este equipo que el torneo pasado iba en el cuarto lugar a estas alturas del partido y además con un partido menos y llevaba 19 puntos, y ahora este San Luis está en el lugar 13 con solamente 13 puntos?
¿Qué tal, Héctor? Qué placer saludarte.
Igualmente,
pues ya, realmente la salida de John Murillo era la que no estaba presupuestada. Recordemos que el venezolano hizo la pretemporada con el Atlético de San Luis e incluso a días antes de debutar en este Clausura 2024 es cuando Atlas ofrece a la directiva del Atlético de San Luis una muy buena oferta para tener entre sus filas a Murillo. Lo de Dieter Villalpando era algo que ya Gustavo Leal contemplaba debido al preacuerdo que firmó el jugador hoy de Juárez con los Bravos, antes incluso de que se acabara el torneo, por ahí wow. Estuvieron negociando, lo veían más probable el cómo suplir la baja de Dieter, porque si recuerdan por ahí de las últimas jornadas, Sebastián Salamonch empezó a tomar por ahí la posición de Villalpando, entonces estaba más calculada esa salida que la de John Murillo. Le dieron la confianza algunos partidos a Jürgen Damm, ahora lo están haciendo con el propio Benjamín Galdames. Sin embargo, desde adentro lo que sí les puedo decir es que lo de Murillo no se veía venir, lo de Dieter pudieron remediarlo, sin embargo también le ha pesado al conjunto potosino. Sí. En los partidos, ¿no? En ese esquema que venía acostumbrado a tener Gustavo Leal, se ha visto cuánto le ha hecho falta a Dieter Villalpando y también el propio Murillo.
Oiga, de una manera de broma, si yo fuera dueño del Atlas, te lo regresaba la semana que entra, o sea, no hay problema, porque la verdad que en el Atlas ha sido un desastre, y con el equipo de San Luis era un jugador muy influyente en el ataque, tanto en goles como en asistencias, y en el Atlas ni una cosa ni otra.
Sí, o sea, ya también el hecho de que Murillo y la plantilla estaban familiarizadas, sí. Recordemos que están casi un año y medio jugando sí. juntos, ya se conocían a la perfección, entonces ahora estar buscando a los nuevos jugadores que por ahí vayan supliendo algunas de las cualidades de estos dos, tanto de Villalpando como de Murillo, ha complicado un poco en el esquema de Gustavo Leal, pero bueno, con lo que mostraron el pasado partido en contra de Pachuca, da buenas sensaciones de que el Atlético de San Luis pueda resurgir después de esta fecha FIFA.
Bueno, Garen, en el saludo, bueno, ya escuché por ahí limosneros y con garrote algunos, y la verdad
que
resulta que las exigencias FC le vamos a poner al equipo del señor Huerta. Karen, a ver, si no se gana ante Pachuca, ¿qué tan en riesgo estaba, por supuesto, la permanencia de Leal? Porque, bueno, aún así sigue siendo un mal torneo, y hay que ver cómo termina, ¿no? Y que pueda salir al final mismo.
¿Qué tal, Dionisio? Abrazo fuerte. Pues mira, yo creía, o a lo que podíamos haber sabido, lo que teníamos la información, es que era más probable que a lo mejor la directiva pusiera en tela de juicio la continuidad de Leal si se daba un mal resultado ante Puebla. Recordemos que pierden de una manera un poco vergonzosa el clásico de la 57 contra Gallos. Después de ese encuentro seguía Puebla en el Alfonso Lastras, y si ahí pasaba una catástrofe, es decir, una goleada de 5-6-0 que metiera a la franja, ahí sí estaba en riesgo la continuidad de Gustavo Leal. Lo que hemos podido saber es que se evaluará este torneo, desde luego, que ha hecho el técnico brasileño, y al final de temporada es cuando la directiva va a decidir si Gustavo Leal continúa al frente del Atlético de San Luis. Es una realidad que no se puede olvidar lo que hizo Gustavo Leal en el primer campeonato al frente del equipo, dos semanas antes que se vaya Jardiné justamente a las Águilas del América. Entonces hay puntos favorables hacia el técnico brasileño. Desde luego estos resultados no le han favorecido, pero en el balance y las sensaciones, a menos que no se califique a play-in en esta temporada, en este torneo, perdón, pudiera hablarse a lo mejor un nuevo proceso. Sin embargo, hasta lo que sabemos es la confianza y el respaldo que la directiva le va a dar a Gustavo Leal para poder seguir con esta continuidad en el proyecto.
¿Y sabes quién podría llegar eventualmente?
Han visto algunas opciones, sin embargo, todavía no hay nada nada formal, nada pues sí, como seguro, ¿saben? O sea, lo que es el respaldo total a Gustavo Leal, y si es que se decidiera que no continuaría el técnico brasileño, pudieran empezar a buscar ya más opciones para el Atlético de San Luis. Hoy hasta el momento les confirmamos, compañeros, está Gustavo Leal totalmente respaldado por la directiva del Atlético de San Luis, que recordemos también en algún momento pasó algo similar con André Jardiné, que no clasificaron, de hecho, ni siquiera play-in, se le dieron la confianza, se le dio la confianza al técnico brasileño, hoy campeón con América, y bueno, la continuidad es algo que distingue a esta directiva. Miguel Ángel Gil sabemos que está contento con los resultados que ha tenido Gustavo Leal, entonces al parecer es el respaldo total que le van a dar al brasileño y a su proyecto en los próximos meses.
Karen, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, abrazo fuerte.
Buenas tardes, igualmente, lugar número 13 con 13 puntos de a punto por jornada, este San Luis que no se parece al del torneo anterior.
No, pero aparte este torneo de Gustavo Leal fue bueno, ¿no? El torneo pasado fue bueno. Y en este, pues hay una transición normal, y yo sí creo, Beto, que esas dos bajas no fueron bien calculadas, ¿eh? Porque, aunque tú dices, pueden sustituir a Dieter Villalpando con Sacha Monchi, y puedes sustituir con Jürgen Damm o con Benjamín Galdames a John Murillo, sí, pero tu fondo de armario que te daba claro, tener más posibilidades, aparte de los que están jugando ahora, y desprenderte de dos futbolistas como ellos, sí, me parece un grave error. Obviamente lo de Dieter Villalpando, tomando en cuenta que los derechos federativos los tenía él, pues. Él era dueño de sus derechos federativos. ¿Te acuerdas cuando lo da de baja Chivas?
Sí.
Ahí se convierte en dueño de sus derechos federativos.
Claro, y tuvo, claro, un buen torneo el anterior. Qué sí, resurgimiento de Villalpando.
Manfredi Caleca, que es su representante, pues Manfredi siempre se adelanta mucho a los hechos. O sea, no espera que le llegue el fin de temporada. No, pues dice que ya estaba firmado inclusive un preacuerdo antes de terminar el torneo.
Exactamente. Vamos a cambiar de tema y hablemos del Guadalajara. Regresa el equipo tapatío después de la fecha FIFA y vamos contigo, Jesús Bernal, gusto en saludarte allá en la Perla Tapatía.
Saludos Beto, para ti, para todos ahí en la mesa, muy buena tarde. Así es, el equipo del Guadalajara, que ya está próximo a viajar a Monterrey, lo harán el día de mañana para este compromiso. El día de hoy el técnico Fernando Gago pues estuvo trabajando todavía con algunas dudas, sobre todo por el abanico de opciones que se le ha abierto con los regresos de varios jugadores que habían mostrado molestias, caso Alan Mozo, Javier Hernández, Pavel Pérez, Carlos Cisneros, que se han incorporado ya a la disciplina del equipo y que pudiera utilizarlos si así los considera el técnico. Por ahí le surge la duda de si utilizar a Kate Cowell o a Pavel Pérez por el costado de la izquierda, y también el caso de además de este jugador en el ataque, ¿no? Si va con Ricardo Marín, con Javier Hernández, a quienes ha estado alternando como centros delanteros en lo que va de este torneo. Entonces hoy trabajaron así en Verde Valle y ya la espera mañana de lo que será el viaje a Monterrey.
Hola, Jesús, oye, qué gusto saludarte, Jesús. ¿Y cuánto tiempo van a tener la paciencia la afición con Chicharito? Porque fíjate que ayer supe el precio de una camisa de niño. No es lo oficial, digamos. Digo, es en la tienda oficial de Chivas. Es una camisa de niño, $1,599 la camisa. Y por ponerte el nombre de Chicharito y el número, otros $275. Entonces, están vendiendo muchas camisas, pero en la tabla de goleo yo no veo a Chicharito ni con un gol. Entonces, ¿cómo está ahí la cuestión de la paciencia de la afición y del cuerpo técnico?
Saludos, Héctor, buena tarde. Sí, como esa efervescencia se ha ido diluyendo con el paso de,
pues, pero
de los
cara
días.
Las camisas, ¿eh?
Sí, no, y las agotó, en cuanto llegó se agotaron, claro, tuvieron que traer otro sí, tanto porque fue todo un
y armar un molde para niños porque no cabía el nombre de Chicharito. Entonces,
sí,
que
también.
Un molde más pequeño, también todo eso hicieron, sí. Pero
sí,
vende camisetas, sí están, ¿eh? Pero goles
no
llegan.
Eso ha vendido bastante, Javier. Mira, en el club lo entienden y el cuerpo técnico también, porque saben que es parte del proceso que él necesitaba llevar para estar en forma óptima. De hecho, lo han apresurado un poco porque adelantaron una semana su debut de lo que estaba previsto, que era en el mes de marzo. Le han dado minutos cuando es evidente que Javier, cuando uno está en el estadio, pues se da cuenta que se inclina un poco para tomar aire, que ya no vaya aprieta a los jugadores rivales, y de todos modos le quieren dar rodado. Obviamente les interesa que esté al 100%, pero pues en realidad es que creo que la única opción así clara que tuvo fue aquel gol que le anulan contra Cruz Azul. Fuera de eso ha generado muy poco. De cualquier manera, la paciencia está, porque el cuerpo técnico entiende esto. Con la afición habrá que ver. Y tal vez podríamos medir esto la próxima semana, Héctor, contra Puebla, cuando le toque jugar aquí en el Estadio Akron y ver ese recibimiento que podrá tener de la gente si es que no se llega a ser presente en el marcador ante el equipo de Monterrey.
Volveremos contigo, Jesús, después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde, Huerta, Estrada y Murrieta, y seguimos, Dionisio, con Jesús Bernal, con su reporte del Guadalajara.
En el saludo, Jesús, gusto saludarte, por supuesto. Oye, el técnico aprovechó, en este caso Gago, este parón, más allá de que Chicharito estaba con algún inconveniente, en por lo menos intentar jugar con dos delanteros fijos desde el arranque de un partido. ¿Cambiar la alineación?
Saludos, Dionisio, buena tarde. No fue algo que estuviera haciendo el técnico Fernando Gago. Él está, digamos, casado con esta parte de utilizar solamente un centro delantero, al menos de inicio, ¿no? Y entiendo tu pregunta porque son cinco los que tiene el Guadalajara: Macías, Marín, Chicharito, la Hormiga González y Ronaldo Cisneros, pero no, al menos dentro del esquema inicial de Fernando Gago es arrancar con un solo punta. Bueno, luego las circunstancias lo llevan en ocasiones a utilizar dos, pero por ahora no se lo ha planteado de inicio, al menos en estos días.
Jesús, muchas gracias por la información.
Hasta luego, buena tarde.
Oye, buenas tardes.
Esos cinco delanteros de Chivas llevan tres goles menos que Volpi, el portero del Toluca. Sí. Es una vergüenza que cinco delanteros de Chivas lleven un gol. Un miserable gol.
De acuerdo. Chicharito lleva 147 minutos jugados, 4 partidos, 2 como titular, 0 goles y 0 asistencias hasta el momento en CONCACAF, Dionisio, 2 partidos y también lo mismo, 0 goles y 0 asistencias de Javier Hernández.
Sí, me llama la atención lo que decía Jesús Bernal cuando le pregunta Héctor en el aspecto de lo de Chicharito y dice, es que se está, como que ya se acabó que el fervor, ¿no?
Sí, se está bajando.
Por el tema de se está bajando, ¿no? Entonces, sí. Eso me llama poderosamente la atención porque ni siquiera hemos podido ver a Chicharito realmente bien en la cancha. Ahora, también es imperdonable y más vergonzoso lo del técnico. Y como dices, Héctor, 5 delanteros, Volpi tiene más goles que ellos, pues tendría que practicar justamente en el eje del ataque con 2 hombres, para poder potenciar a su equipo y para poder también hacer que sus delanteros produzcan, ¿no?
Sí. A Chivas le han dado 4 penales en lo que va del torneo. Los han metido los 4, 3 el Pocho Guzmán y 1 el Piojo Alvarado. Pero los centros delanteros como tales no producen, maldita sea la cosa, pero no ahorita, hace mucho rato.
De acuerdo, sí.
No producen
producción
nada.
Bajísima.
Y como decía Valdano, en el fútbol no hay nada más cuantificable que un centro delantero, porque todo se refleja en goles.
Sí.
A ver, este es buen centro delantero, ¿cuántos goles lleva? Ok, de ahí te das cuenta. Claro. Los de Chivas no meten goles ni el arco iris, ¿verdad?
De acuerdo, y está fuera del play-in en este momento. ¿Sale como víctima frente al Monterrey?
No, está en el play-in, Beto, ¿no? Está en el lugar 10.
Bueno, 10, estaría 10. Fuera, me refiero en caso de perder frente al equipo de Monterrey, ¿no?
Ah, sí.
Bueno, vimos los números que Chivas ahí solamente ha perdido 1 desde que existe el estadio. Y le sienta bien la cancha, pero hoy parte como favorito Monterrey. O
sea, parte como favorito el equipo Monterrey de
Monterrey. Está invicto en 12 partidos. Hay que ver si estos dos terminan invictos, ¿no? Monterrey, que no pierde en 17 fechas, y Tijuana, que no gane en 17 fechas.
Exacto. Eso no son con Miguel Herrera.
Sí, sí, sí.
Vamos a escuchar a Marcelo Flores, atacante del equipo de los Tigres.
No sé, la verdad es siempre hago mi mejor y espero que me den oportunidad y aprovecharlos. Y cuando me toca voy a ser mi mejor y que si sigo jugando, eso es lo que quiero hacer, quiero ser titular, todos quieren ser titulares y si me ponen voy a dar mi máximo a cada partido para el equipo. Sí, siempre tenía el apoyo de mis compañeros y de especial Siboldi, siempre me respaldaba cada vez que algo mal se pasó a mí, me respaldaba y claro creo que era una buena acción que me puso de titular después. Y pues siempre intento ser mejor. Claro que no quería, quiso fallar eso, ningún jugador quiere fallar eso. Pero bueno, sí, me ayudó mucho a darme otra oportunidad y quería ser igual de fuerza, quería ser mejor siempre, el mejor que podía y qué suerte que se tocó.
Y se entiende este acento de Marcelo Flores.
Sí.
Por todos los años que estuvo fuera de México.
Ah, ¿era Marcelo Flores?
Era Marcelo Flores, sí. Él nació en Ontario.
Ah, pensé que era Cowell el que estaba aprendiendo ya a hablar inglés.
No, nació en Ontario, Canadá. Padre mexicano, madre canadiense. Él se ha creado fuera del país, Beto, prácticamente sí, toda su vida. Lo importante de todo es que ha mejorado muchísimo su condición futbolística. Esta vez de Mazatlán, que mete 2 goles y participa mucho en el equipo, en la parte ofensiva. Además, una entrega sin freno todo el partido, Beto.
Sí.
Es una entrega incondicional al fútbol todo el partido.
Totalmente.
Corre.
Condición física, juventud, condición física, talento. Estupenda,
20 años, Beto.
Sí.
Ya fue comprado por Tigres. Entonces, tienen un activo ahí con él. Muy brillante para el futuro del fútbol mexicano, me parece, si sigue creciendo como va ahora. Y hay una presión fuerte para Lainez, porque en ese lado están jugando los dos.
Claro, había dicho Rubén Flores, el papá de Marcelo, que nunca jugarían sus hijos en el balompié mexicano, ante la inseguridad imperante en nuestro país. Rubén Flores, que por cierto fue jugador del Atlante,
claro.
Rubén Flores juega en el Atlante, y finalmente 2 de sus hijos juegan, Dionisio, en el balompié mexicano y Marcelo con posibilidades enormes de seguir creciendo y por lo pronto mañana contra el Puebla sin Gignac en la cancha.
Sí, por eso nunca hay que decir... Hay 3 palabras que te dicen que nunca las digas, ¿no? Nunca, siempre y jamás, ¿no? Entonces, porque después no sabes en qué momento te tienes que desdecir de alguna de ellas. Ahora, lo de Marcelo Flores, después de que falla aquella jugada clara de gol, pues hay que reconocerle que ha tenido el temperamento y el carácter para que en lugar de hundirse, pues en los últimos partidos ha mejorado mucho y mostrado otra cara.
Sí, totalmente ha mejorado, está bien arropado, juega en un equipo fortísimo, un equipo tremendo, con una gran banca, un auténtico trabuco, y Marcelo Flores aspira a volver a la selección mexicana.
Probablemente por eso es su mentalidad tan fuerte, ¿no, Beto? Falla contra América, él siendo un fan del América.
Sí, una falla garrafal. Falla
garrafal, y luego se repone en los siguientes 2 partidos, contra Orlando y contra Mazatlán, se repone y se convierte en un jugador muy importante para el equipo. Tal vez eso, el haber vivido fuera, el estar criado en otras culturas, a lo mejor eso le ha dado esa fortaleza. Que el Arsenal se fije en un talento como él y lo compre, no es cosa fácil.
Claro.
Y el Arsenal es una cantera, es decir, un grupo de visores tan especializados que difícilmente le fallan. Le han fallado, por supuesto, pero de que detectan el talento, eso no tengo la menor duda, que lo hacen muy bien. Ya si crece o no crece el jugador... Son circunstancias de la vida, ¿no?
Por supuesto. Vamos contigo, León Lecanda, con el reporte de la Máquina Cementera.
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo. Esta mañana tuvimos una charla con Jaime Ordiales, quien se encuentra en Houston haciendo sus revisiones periódicas después de padecer cáncer y haber superado esta terrible enfermedad. Y habla, entre otras cosas, Beto, sobre pues esta polémica, ¿no? A 3 años y medio de distancia, ¿qué pasó en aquel partido entre Cruz Azul y Pumas? En la semifinal de vuelta del torneo Guardianes 2020 en diciembre de ese año, 2020, y también sobre el presente de la selección mexicana, las declaraciones de Edson Álvarez y Andrés Guardado sobre Gerardo el Tata Martino, puesto que en ese momento era el jefe del Tata, el mismo Jaime Ordiales, en los últimos 6 meses previos a la Copa del Mundo y durante el Mundial de Qatar 2022. Vamos a escucharlo, Beto.
Pero sí creo que tenemos que abrirles espacios a estos muchachos, revisar nuestra liga. Otra de las cosas más importantes, estamos pensando todos en exportar y que si no exportamos, con todo respeto, primero tenemos que pensar lo que estamos haciendo aquí. Si tenemos una liga muy competitiva, seguro que habría mejor, ante la competencia y la calidad interna, pues habría mejores jugadores. Si tuvieran espacios, habría mejores chavos y tendríamos la posibilidad de exportar a más temprana edad de esos jugadores, ¿no? Se habla mucho de que había una disciplina muy férrea, sí, probablemente sí. Era un equipo, un modelo de trabajo, de gestión, con mucha disciplina, pero bueno, pues a veces yo creo que un mundial lo amerita, ¿no? No sé si el modelo era el más adecuado para el jugador mexicano, pero sí te puedo decir que hoy que estoy escuchando estas voces, bueno, me llama la atención porque en el momento nadie la expresó como tal. Todos los jugadores están muy contentos con el entrenador en turno, eso también te lo tengo que decir. Tampoco tengo que criticarlo, simplemente es muy común, y cuando llega otro técnico, como dicen en el argot, ¿no? Muera el rey, viva el rey, y pues así es el fútbol, ¿no? Hoy estoy con un entrenador, mañana estoy con otro, y en turno pues estamos trabajando muy bien, nos va muy bien, estamos muy contentos, luego viene otro y es lo mismo, estamos trabajando muy bien, nos va muy bien, pues, es la ley del fútbol.
La voz de Jaime Ordiales, León, con estas declaraciones con respecto a la actualidad del futbolista mexicano.
Sí, Beto, dice cosas muy interesantes, Ordiales, ¿no? Respecto a pues, todo este entorno de la selección mexicana, reconoce que de repente al jugador mexicano le cuesta trabajo el tema de la disciplina, le cuesta trabajar con un técnico que sea muy rígido, habla sobre esta falta de permisos para salidas durante la Copa del Mundo, ¿no? A diferencia quizá de lo que tenía Estados Unidos con Greg Berhalter, también habla lo mismo, ¿no? Sobre, pues, qué tanto terminó pesando justamente eso, esa rigidez quizá, ¿no? Para que hoy, a más de un año de distancia, pues salgan futbolistas como Álvarez, Guardado, a hablar sobre el pasado de Martino. No quiso ahondar demasiado en estas declaraciones, pero de cualquier manera, Beto, creo que es interesante escucharlo. Él lo vivió de cerca esos 6 meses finales e indudablemente tuvo, que ajustarse, que adaptarse, ¿no? A un modelo que ya venía trabajando 3 años y medio con Gerardo Torrado, con el mismo John de Luisa, y que ahí indudablemente, bueno, terminó pesando para que la selección mexicana se trajera un fracaso en el Mundial 2022. Y Beto habla cosas interesantes también sobre Cruz Azul, ¿no? Sobre todo el entorno y lo que pasó aquella noche fatídica en Ciudad Universitaria.
Oye, León, ¿tiene algún proyecto en puerta, Jaime? Evidentemente sabemos que es un hombre muy competente, muy capaz, pero ¿tiene algún proyecto en puerta? Porque a mí me da la impresión de que él sale de Cruz Azul y va a Selección Nacional mucho por la relación buena que tenía con John de Luisa, pero para que lo contrate otro equipo ahora, me parece que lo dejaron muy lastimado, muy 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 raspado, tanto Álvaro Dávila como Juan Reynoso y como un grupo de jugadores de Cruzul que lo pidieron prácticamente echarlo de la casa. Entonces, te pregunto eso porque Jaime seguramente es consciente de lo que pasó y yo creo que donde vaya ahora, porque es un agente de fútbol que sabe mucho de esto, a donde vaya, yo creo que tendrá un proyecto interesante que ofrecer, ¿no?
Yo creo que sí, mi querido Héctor. Aquí lo que sucedió, ¿no?, con Jaime cuando justo sale Gerardo Torrado y a 6 meses de la Copa del Mundo en el verano del 2022 le habla John de Luisa, pero el ingeniero de Luisa, todavía presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, se comunicó primero con Víctor Velázquez, el presidente de Cruz Azul, sí. Y ahí cuando el ingeniero Velázquez le dio el ok, pues fue que Ordiales pudo ya entrar en la negociación, muy rápido se
decidió. Le pidió permiso, de hecho, para llevárselo, ¿verdad?
Claro, le pidió permiso y ya cuando tuvo la anuencia, digamos, de uno de los, entre comillas, dueños, ¿no?, de los equipos, en este caso el ingeniero Velázquez, pues ya fue que se pudo llevar a Ordiales. Y luego regresó Jaime, siendo asesor casi durante un año, ¿no?
Ya no al equipo, ¿verdad? No al interior.
Pero ya no al equipo. Exacto. Es correcto. Por ahora no tiene ningún proyecto, pero indudablemente esa experiencia le puede ayudar, ¿no? Y le preguntaba a Héctor también, pues, de esa noche, ¿no?, lo que terminó, claro, pesando. Y él sostiene, Héctor, que los jugadores no recibieron llamadas, que solo fue una muy mala noche donde no le salió nada a Cruz Azul, pero sí admite una cosa muy interesante, que Cruz Azul cayó en excesos de confianza, que se sentía ya en la final antes de jugar ese partido de vuelta en CU y que ahí terminó pagando desde los primeros minutos muy rápido esa soberbia de una u otra manera el equipo celeste.
No, pero también hubo jugadores que no quisieron jugar ese partido. Hubo unos resultados de exámenes de COVID que mandó CONCACAF en el que unos les avisaron, otros no les avisaron, unos salieron a la banca habiendo salido contagiados. O sea, hubo muchas cosas raras en ese partido, él lo sabe. Lo que pasa es que también los jugadores a él lo acusaban de haber filtrado esa información y es absolutamente falso eso.
que recién acabé una charla hace unos instantes con Pablo Aguilar desde Paraguay, así que bueno, dos de los grandes protagonistas de aquel entonces han platicado con nosotros, los micrófonos de ESPN, también para invitar a la gente a que no se pierda estas entrevistas en Fútbol Picante, en Sports Center, que también dice cosas interesantes, y el mismo Aguilar reconoce eso, mi querido Héctor, que Cruz Azul cayó en un exceso de confianza, que Cruz Azul se sentía que prácticamente ya estaba en la final después del 4-0 en el Azteca, y que ese partido, pues definitivamente salieron sobrados frente a Pumas, y de cualquier manera, muy interesante, ¿no? Ese golpe de realidad a Cruz Azul, todo lo que afectó, pues solo seis meses después, ese equipo salió campeón, ¿no? Prácticamente la misma base, solo Brian Angulo y Guillermo Paul Fernández, que regresaron de préstamos, Alexis Peña, que llegó a cubrir el hueco de Igor Lichnowsky, y párale de contar, era el mismo equipo que había perdido seis meses atrás en CU, con la salida ya posterior de Robert Siboldi y la llegada de Juan Reynoso para el campeonato.
Es que ese equipo estaba para campeón, ¿no? Realmente, y además, Siboldi, acuérdate de aquel cuerpo técnico que tenía Siboldi, hoy no tiene ninguno.
Tal cual, cambió a todos.
Muchas cosas que pasaron muchas cosas. Sí,
es muy interesante,
León, muchas gracias.
Varios programas.
Sí, claro.
Sí, ya lo creo. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Según Score 90, que tiene 7 millones de seguidores, los favoritos para ganar la Copa América son, con el 30% de probabilidades, Argentina, 25% Brasil, 14% Uruguay, 8% México, 6% Colombia, 6% Estados Unidos, 5% Venezuela, 3% Chile,
México más que
2% Perú y 1% Canadá.
¿México más que Estados Unidos de porcentaje, Beto?
No, y más que Colombia, realmente a mí se me hace...
Colombia
ilógico.
Tiene un ratote invicto ahorita, ¿no?
Sí, 8% para México y el 6% de probabilidades
para Estados Unidos.
Da Score 90 para que Estados Unidos sea campeón.
Y a Canadá el 2% y a... No, a Canadá el 1%.
Perú el 2%.
Wow. Entonces de CONCACAF, al que dan más posibilidades es a México.
Exactamente, con el 8% de inicio.
La imagen de la selección después de los...
¿Basado en qué? No sabemos. En lo futbolístico, al momento, al presente, no. Sí, porque no. Hay selecciones que, por supuesto, Colombia, Estados Unidos, tendrían más posibilidades que México. Ahora, a mí sí se me hace mucha la diferencia entre Argentina y Uruguay, porque yo sí pienso que Uruguay va a estar ahí. De hecho, Uruguay en este momento, con Marcelo Bielsa, es uno de los equipos que mejor está jugando en la eliminatoria de Conmebol, ¿no? Claro. Y Brasil, pues está estrenando técnico con Dorival Júnior, le ganó a Inglaterra 1-0 en el último partido amistoso, pero hay que ver ya en un partido oficial
y
si levantó.
Con España 3-3, ¿verdad? Iba perdiendo 2-0, Brasil empató 3-3.
Vamos a terminar con los resultados de las grandes ligas de este Jueves Santo. Orioles 11, Angels 3. Los Blue Jays derrotaron 8-2 a los Rays. En la parte baja de la novena, Marlins y Piratas están 5-5. Ya terminó el White Sox contra Tigres de Detroit. Ganan los Tigres 7-1. Ganaron los Dodgers, estábamos viendo el partido con Jorge Eduardo Sánchez y con Neitán Veneza en la narración a través de ESPN. Los Padres 6, Gigantes 4, en la baja de la novena. Los Yankees están derrotando 5-4 a los Astros. Los Yankees que acaban de ser barridos en la serie amistosa de 2 partidos en el Parque Alfredo Harp, acá en la Ciudad de México. Los Mellizos 4-1 sobre los Reales de Kansas City. 8-2 derrotan los Reds a los Nationals y a las 5:35 Rangers contra Cachorros en las Grandes Ligas el día de hoy. Actividad intensa de la pelota en la Gran Carpa. Y estamos llegando al final del programa.
¿Sí? Que jugaba el Atlante hoy a las 9 de la noche contra Dorados.
Ah, sí, Beto juega el Atlante
me
hoy.
Me toca transmitirlo con Pepe Briseño a las 9 de la noche. Ahí estaremos, Diony, con el partido de los Potros de Hierro del Atlante. Gracias, Héctor, Dionisio, buenas tardes.
Gracias,
que les vaya muy bien.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Ya mejora tu carácter, Dionisio.
Ya se me va a mejorar a partir de ahorita, no te preocupes.
Qué bueno, y si no, ya cásate.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.